Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
¿Cómo mola la Copa, Ángel Expósito? ¿Cómo mola esta competición que de momento tiene fuera al Madrid, al Barça y al Atlético de Madrid? En teoría los tres grandes del fútbol español, junto con el Sevilla, que tampoco va a proclamarse. La Copa suena así. Así sonaba ayer San Mamés y seguro que la afición del Betis también rugía con la clasificación tanto de los de Marcelino que como con los de Pellegrini. Pero hoy la Copa ha sonado así en su sorteo.
No os enfadéis con lo que salga, ¿eh?
Desenrosca, mi amor. ¡Ay, por favor! ¡Rayo Vallecano de Madrid! ¡Real Betis Balompié!
Esto es una responsabilidad.
Bueno, pues eran Mario Vaquerizo y Alaska, que eran los maestros de ceremonia, para decirnos que los emparejamientos en semifinales eran Atleti Valencia y Rayo Vallecano Betis. El Atleti Valencia, Marcelino contra Bordalás, se jugará el próximo jueves a las 9:30. Es el plato fuerte. ¿Qué reacciones ha habido en Bilbao, Peña?
Pues la verdad, Manolo, es que en el vestuario rojiblanco no existía una preferencia clara respecto al rival. Más coincidencia había, como manifestó Marcelino, en el deseo de poder disputar el partido vuelta a San Mamés, algo que el sorteo no ha propiciado. En todo caso, y más allá de los tópicos, la sensación que hay es de que se trata de una eliminatoria muy pareja. El último precedente de un duelo a todo nada, entre el Atleti y el Valencia se produjo en la Europa League y se decantó del lado bilbaíno por la diferencia del valor doble de goles en campo contrario.
¿Cómo sentado en Valencia Villarejo el emparejamiento?
Bueno, era el rival a evitar, nadie quería al Atleti porque la Copa es competición fetiche para los leones y porque además aquí saben bien el idilio de Marcelino con esta competición. Sin embargo, es mayor la ilusión del valencianismo por estar a las puertas de una nueva final, buscando lo que sería el noveno título copero después de dos temporadas encadenando un lío tras otro. Además, en positivo, lo que decía Peña, aquí el hecho de que la vuelta sea en un Mestalla que vivirá seguro de nuevo una de sus grandes noches.
Bueno, partidazo entre el Atleti y el Valencia, repito, 9:30 el jueves. El miércoles a las 9:00 p.m. se juega la otra semifinal, Rayo Betis. ¿Cómo ha caído Carlos Ganga el emparejamiento a los de Iraola?
Iraola quería jugar la ida en Vallecas para intentar que la eliminatoria llegue viva a la vuelta y eso lo ha conseguido. A partir de ahí, el Rayo sabía que era el rival más pequeño en este sorteo, tiene poco que perder y mucho que ganar y eso es lo que va a intentar aprovechar. Habla del Betis Iraola.
Ya solo quedan equipos muy buenos, equipos que están muy en forma. Es verdad que incluso a nivel clasificatorio era el equipo que mejor clasificado está en Liga. Evidentemente no va a ser un rival sencillo, ¿no? Pero bueno, nosotros tampoco vamos a ser un rival sencillo para ellos y nos tenemos que hacer fuertes, como estamos siendo en Vallecas, para poder llevarnos ahí un buen resultado, porque seguramente pues ellos también ahí nos apretarán.
Todos señalan al Betis como el gran favorito en esta competición después de meterle ayer 4 a la Real en Anoeta. ¿Cómo ha caído el emparejamiento con los de Vallecas, Ocaña?
Pues no se fía el Betis, Manolo, no se fía porque le plantó cara en el Benito Villamarín el Rayo, le empató también en Vallecas en un partido muy comprometido y muy polémico y sobre todo porque siempre le ha dado muchos problemas al Betis este Rayo Vallecano de Iraola. No se ha querido pronunciar todavía el Betis sobre el torneo, no quiere ni pararse porque tiene un partido importantísimo el domingo ante el Villarreal.
Lo que sí parece muy claro que los grandes perdedores de estos cuartos de final han sido la Real Sociedad y el Real Madrid. Arantxa Rodríguez, parece que todo el mundo culpa al técnico del Madrid, a Carlo Ancelotti, de la eliminación frente al Athletic. ¿De qué se le acusa?
Ancelotti y Manolo, básicamente se le acusa de tres cosas. La primera, de haber alineado a los tres brasileños de inicio, a Casemiro, a Vinicius y a Rodrigo, que habían aterrizado 30 horas antes en Madrid procedentes de Brasil. La segunda, de no haber dado ni un solo minuto a jugadores como Hazard, Bale y Jovic, que de esa manera será muy difícil que se enganchen al equipo. Y la tercera y última, de no haber agotado los cambios cuando el Real Madrid aún tenía posibilidades de haber ganado la eliminatoria.
Oye, ¿cómo se defiende Melchor Ruiz, el técnico italiano, que hasta hace horas era prácticamente llevado a hombros por parte del madridismo?
Pues lo hace Manolo con argumentos futbolísticos. Dice que él es el técnico y que, por lo tanto, es el que tiene que tomar decisiones con las alineaciones, con los partidos, con los cambios durante el transcurso de los encuentros. Ayer hablaba, por ejemplo, que esperaba la prórroga para haber hecho más cambios, y cuando se le insistió sobre por qué no había utilizado, según iba el partido, a tres hombres de ataque como Eden Hazard, Gareth Bale o Luka Jovic, dijo que no hay ningún problema. Me da la sensación, Manolo, que no le hizo mucha gracia esta pregunta.
¿Por qué hablas de Bale, Hazard, de Jovic? ¿Por qué no habla de Ceballos? ¿Por qué no habla de Carvajal? Todos los que no han jugado tienen que ser castigados, no solo estos tres. Para ser honesto, tú tienes que hablar de Ceballos, que no ha jugado ni un minuto, y los otros que estaban en el banquillo que no han jugado. Vallejo, me quedaban cambios, estaba pensando de hacer cambio en la prórroga, desafortunadamente han marcado al último minuto, no tenía el tiempo para meter a otros jugadores.
A ver, la pregunta sencillita. Julián Ávila, ¿fue Ancelotti el culpable de la derrota y la eliminación del Madrid ayer?
En ningún caso le atribuiría yo el papel de culpable a Carlo Ancelotti por la eliminación de la Copa. Para mí los verdaderos culpables son los jugadores. Yo creo que hubo una falta de actitud brutal en muchas fases del encuentro. A Carlo se le puede achacar que algunas decisiones no fuesen las más idóneas, pero yo creo que por encima de todo hay que mirar a los jugadores. Igual que se llevan los grandes aplausos en los grandes momentos, yo creo que aquí también tenían que haber dado la cara, y ayer no la dieron. Por lo tanto, para mí, Ancelotti, nada de culpable.
Bueno, hay que destacar que en la otra eliminatoria, la debacle de la Real, hay un primer argumento. El VAR, porque consideran que perjudicó claramente al equipo donostiarra. Cuéntamelo, Marco Antonio.
Bueno, palo duro el que ha encajado a la Real. Parte de la afición arropa a Imanol y otra parte considera que anoche no era el momento de llorar para pedir explicaciones por el arbitraje. Con 0-1, el partido pudo cambiar si no se le anula un gol a Yanu, imágenes que se cuelan en el VAR, que están siendo investigadas, desconcierto. Así explotaba el siempre elegante Imanol en sala de prensa.
Creo que alguien tiene que dar explicaciones a lo que ha sucedido hoy fuera de lo que es el partido. No lo entiendo. El Betis es justo vencedor, pero me hubiera gustado que hubiera sido en condiciones normales e iguales, y creo que hoy no ha sido así. Esas decisiones marcan una barbaridad. Salimos muy, pero que muy perjudicados.
Bueno, ya saben que se dio una explicación por parte de la empresa que maneja todo el tema del VAR, es que se filtró una imagen que no era la correcta. ¿Qué realización del partido cogió esa imagen cuando la buena era la que se puso en segunda ocasión? Pedro Martín, ¿a ti te convencieron estas explicaciones de la Federación?
Entiendo las equivocaciones y hasta me pueden convencer las explicaciones, pero los errores del VAR son insoportables. ¿Os imagináis que ayer al diputado del PP que dio el botoncito que no debía le dan otra oportunidad y también se equivoca de botoncito? Pues eso es lo que pasa con el VAR. Que se equivocan, luego trazan líneas, se vuelven a equivocar, te mandan una imagen mala, insoportable. Antes se equivocaba el árbitro, ahora se equivoca el árbitro, el VAR, y en el fondo se equivoca el fútbol.
Venga, no te enfades, Pedro, que tenemos más cosas.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos, a ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Bueno, estamos en la cuenta atrás para saber qué decisión toma el Barça respecto a Ousmane Dembélé, que se ha quedado en el equipo blaugrana. La decisión la tiene que tomar Xavi. ¿Grada o césped? Víctor Navarro, ¿se ha filtrado algo? ¿Cómo está el técnico del Barça?
Xavi quiere utilizarlo y hacerle jugar. La obsesión de Xavi Hernández es acabar entre los cuatro primeros de la Liga y, si puede ser, ganar la Europa League. Sabe que para esa empresa necesita a los mejores y para él Ousmane Dembélé es el jugador más desequilibrante en ataque. El entrenador del Barça echó una mano al club durante el mercado de invierno, presionó al francés para que renovase o se fuera, pero ahora que se ha quedado no tiene duda. Xavi quiere que Dembélé juegue los próximos 5 meses. Mañana a la 1 en rueda de prensa se pronunciará públicamente.
A ver, ¿el club qué dice? ¿Sigue presionando a Xavi para que lo deje en la grada? ¿Ha cambiado? ¿Y por dónde va?
No, la noticia es que el club le levanta el castigo a Dembélé y deja en manos de Xavi la decisión final de cómo gestionar a partir de ahora el asunto. No ponen ningún impedimento a que vuelva a jugar y van a respetar y apoyar lo que el técnico decida. Seguramente a Laporta y a Mateu Alemany el cuerpo les pedía otra cosa después de sentir que el jugador y su representante no hayan ido de cara en las negociaciones sobre su futuro, pero con el fin de mercado termina la presión o la medida de fuerza y Xavi decide.
Bueno, Gil, ¿y el futbolista está nervioso, está preocupado o está como es el habitualmente en Marte?
Está en Marte, pero esperando la vuelta a la normalidad y a la Tierra para pasar página demostrando su compromiso en el terreno de juego. Desde el entorno del extremo le comentan a Elena Condis que Ousmane está esperando contribuir al objetivo del equipo de conseguir la clasificación para la Champions. Y en las últimas fotos oficiales se le ha visto chutando a portería al lado de un Aubameyang, cuya llegada a Can Barça sin duda también es un aliciente más para Dembélé.
Cuarto palo, sabemos lo que piensa el entrenador, lo que piensa la directiva, cómo está el jugador y el vestuario respalda a Dembélé. ¿Quiere que siga jugando? ¿Qué es lo que dice Bayori?
Pues los futbolistas se sitúan al lado del compañero. Por un lado hay un tema de corporativismo y también saben que Dembélé es un buen elemento que les puede ayudar a lograr los objetivos nada sencillos de meterse entre los cuatro primeros en la Liga y tratar de ganar la Europa League. Escuchamos a Dani Alves en Movistar y a Ferran Torres en Gol.
Sigue vistiendo la camisa del Barça, hay que defenderlo, ¿no? Hay que defender la camisa, hay que defender al compañero. Yo pienso que hay que pensar con inteligencia y hay que aprovechar, ya que el jugador está, pues hay que aprovechar.
Sabemos que Dembélé es un jugador diferencial, es un jugador que puede marcar la diferencia muy fácilmente. Y bueno, si el míster lo decide, pues seguro que ahora estará para jugar.
¿Y el socio del Barça y los culés qué harían?
Hombre, yo creo que se está en forma, que es un buen jugador que se debe aprovechar, vaya.
Yo creo que grada.
En el banquillo estaría muy bien, o en la grada.
Dejarlo en la grada, yo creo.
¿Que juegue? ¿Para algo se le paga?
No debería jugar, por la falta de respeto al club que ha tenido.
Que lo mande a su casa.
Bueno, a ver, Manolo Olivero, si tú fueras el Barça, ¿qué harías? ¿Para Dembélé, grada o césped?
Pues si fuera Xavi, ni grada 100% ni césped 100%. No sería tan radical. Y estoy seguro, Manolo, que Xavi no lo será. Si fuera Xavi, utilizaría a Dembélé de aquí en adelante siempre que lo considere oportuno o necesario. No digo que le haría jugar siempre, ni que dejaría de convocarle siempre. Digo que aplicaría el sentido común y actuaría en función de los detalles que rodeen a cada partido. Miles de detalles, el esquema propio, quién tengo enfrente, su estado de forma, así de claro. Dembélé está a mi disposición y le voy a utilizar en bien del rendimiento del equipo cuando y como quiera, sin misterios.
Bueno, pues misterio, no sé si va a haber cuando vuelva Suárez al Camp Nou. El año pasado fue, pero no había público. Y Suárez, Javi Gómez, va a estar con el Atlético frente al Barça.
Sí, el uruguayo Manolo vuelve a la que fue su casa durante 6 temporadas. Es el tercer máximo goleador histórico del Barça, con 198 chicharros, pero Luis Suárez, ya lo sabes, no hace prisioneros y el domingo intentará lo que hizo en la ida, golear a Ter Stegen y conseguir la victoria. De si tiene ganas o no de revancha en el Camp Nou, hablaba Coque esta mañana en el Golazo de Gol.
Bueno, revancha, no creo que tenga ganas de revancha, ¿no? No nos comenta si tiene ganas o no, porque no hemos tenido mucho tiempo tampoco de hablar, pero seguro que tiene las mismas ganas y la misma ambición como todos los partidos de salir y de hacer goles y de ganar.
A ver, dime la verdad, Juan Gato, ¿tú crees que le sigue teniendo ganas Suárez al FC Barcelona?
Claro que le tiene ganas Luis Suárez al Barcelona. Primero por lo más cercano, porque es el rival inmediato. Él defiende la camiseta del Atlético de Madrid, quiere ganar al Barcelona. Y si puede ser con su gol, es mejor, que además viene enchufado de los partidos con la selección uruguaya. Pero luego, aparte, queda lo sentimental y lo mal que se portó el club azulgrana y los directivos y aquel entrenador con Luis Suárez. Y él, que no pudo resarcirse el año pasado con un Camp Nou vacío, ahora con un Camp Nou repleto de gente que le van a idolatrar, pues normal que Suárez se cobre cumplida venganza por lo mal que lo hicieron los gestores de Barcelona, que le dejaron salir de esa manera tan lamentable.
Bueno, Suárez, Dembélé, veremos si estarán en ese partido que se bajará a las 4 y cuarto que pita Gil Manzano, queda todavía mucho. Pero ¿qué última hora deportiva tenemos, Víctor Navarro?
Pues el Barça vuelve al Camp Nou 50 días después, lo hará con 100% de aforo y la afición podrá ver a los dos nuevos fichajes, Adama y Aubameyang, dos refuerzos en ataque para Xavi que ayudarán a compensar las bajas de Memphis Depay y Ansu Fati en la delantera y las de Eric García, Umtiti, Lenglet, Sergi, Roberto y Valde en defensa. Los azulgranas quieren ganar al Atlético para meterse en Champions porque, como asegura Nico a la televisión del club, es un partido que marcará esta liga.
Sabemos cómo va la clasificación, que los tenemos ahí súper cerca para dar un golpe sobre la mesa.
Y sería meternos en puestos Champions ya por fin. Que
ojalá poder dormir en zona Champions.
Recuerden que ahora mismo la diferencia entre el Atlético de Madrid y el Barça es de un punto a favor de los colchoneros. ¿Qué última hora tienen los de Simeone, Javi?
Por fin buenas noticias. A falta del último entrenamiento, el Cholo recupera a Llorente y Condopia. No estará Griezmann por lesión y de cara al once podría debutar Bas en el lateral derecho con Hermoso en el izquierdo. Arriba apuntan Joao y Luis Suárez y en el medio de Polico, que tendría la manija. Precisamente el capitán hacían, vamos, esta complicada apuesta.
Yo firmaría empatar en el Camp Nou y ganar otra liga, ¿no? Al final, pero bueno, tenemos ganas de ganar, tenemos ganas de sumar tres puntos allí. Yo no he tenido la fortuna de ganar el Camp Nou todavía en liga y bueno, ¿por qué no esta la primera vez?
Bueno, pues habrá que esperar, todo lo contaremos en el tiempo de juego de la COPE, pero ahora, Gema Santos, nos tienes que contar algo de Vertiz.
Y algo muy importante, porque con Verti te vas a ahorrar un montón de dinero en tu seguro de coche, desde 180 euros al año, y además también vas a ahorrarte tiempo con Verti al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil, así de sencillo. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hablamos de Liga, una Liga que pasa no solamente por lo que haga el Real Madrid frente al Granada, sino por lo que mañana pueda hacer el Sevilla en Pamplona frente a Osasuna con arbitraje de Pizarro Gómez. La última hora del equipo rojillo, ¿cuál es, Andrea Delgado?
6 bajas de importancia tiene mañana Iago Barrasete para el partido contra el Sevilla. Nacho Vidal y Brasana cumplen partido de sanción. Areso Aridane y Barja están lesionados y Oyer todavía no tiene el alta del protocolo COVID. De esta forma, en la banda derecha no se sabe si optará por desplazar a un central o reconvertir a un extremo. Es la principal duda que se desvelará mañana con el 11 inicial.
Bueno, pues destácame las noticias del Sevilla, Víctor Fernández.
Que ha viajado el Sevilla a Pamplona sin lista de convocados para no despejar ninguna duda. Navas y Delaini son bajas y la gran duda es Diego Carlos, que no se ha entrenado durante toda la semana. Eso sí, la titularidad de Martial será una de las grandes novedades en un Sevilla que recupera a Bono y a En-Nesyri. El Sevilla se puede colocar, por lo menos durante algunas horas, a un punto del Madrid, pero Lopetegui no quiere salirse de su guión.
La obligación que tenemos nosotros es la de competir cada partido con la ilusión de ganarlo, y te aseguro que eso es muy, muy, muy difícil y muy complicado. Lo que tenemos, podemos tener es ilusión por ganar cada partido y luego ver hasta dónde somos capaces de llegar. Hemos conseguido en 2 años hacer 2 de las mejores temporadas de la historia a nivel de liga, y eso es complicado y complejo, y tenemos que centrarnos única y exclusivamente en lo que nos ayuda, que es el siguiente partido. No hay otra película. Nuestra guerra es Osasuna.
Pues
no,
seguro que el Madrid mañana va a estar muy pendiente de ese partido entre Osasuna y Sevilla, pero también Melchor Ruiz está muy pendiente de Karim Benzema.
Sí, que cada día mejora más. Hoy ha trabajado con el grupo. Él recuerda que decíamos el miércoles que él quería estar en San Mamés, pero decidieron que no. Fíjate si ha mejorado, que hoy ha trabajado ya con el grupo, ha participado en el partidillo, ha hecho goles, así que a falta del entrenamiento de mañana, si no hay ningún contratiempo, el domingo podría estar ante el Granada. Los que no van a estar son Ferran, Mendy y Mariano lesionados y Vinicius sancionado.
Bueno, prepárense porque este fin de semana los 6 últimos de la clasificación se enfrentan entre ellos. Abre el fuego el partido que va a comenzar en unos instantes entre el Getafe y el Levante. Lo pita Muñiz Ruiz. ¿Qué última hora, Gemma?
Un partido decisivo, como dijo Quique Sánchez Flores. En el Geta son titulares los 3 uruguayos. Vitolo se ha quedado fuera por decisión técnica. En el Levante, te recuerdo las bajas: Morales, ahí es nada, Campaña, Mustafi y Miramón es titular. En el lateral derecho, el canterano Marc Pubil. Arriba, solo Roger Manolo, Soldado en el banquillo.
Recuerden que mañana a las 2 juega el Elche y el Alavés. Lopita Melero López. ¿Con qué noticias los de Francisco Jero Tormó?
Los franjiverde afrontan el partido frente al Deportivo Alavés en una jornada de duelos directos en la parte baja de la tabla, y lo hacen con la duda en el lateral izquierdo de si será Johan Mojica con Colombia durante este parón internacional o Lucas Olaza en el lateral izquierdo. Hoy Francisco ha dejado claro que no hay que centrarse en lo que pueda pasar este fin de semana, porque puede confundir de cara al objetivo final, la permanencia.
Bueno, ¿y qué podemos destacar del Alavés de Mendilibar? Arriaga.
Pues que no hay lista, que el Alavés recupera a Duarte tras lesión, podrá disponer de los 2 últimos fichajes de invierno, Tenaglia y Manu Vallejo. Por contra, no va a poder tener a Chimo Navarro lesionado, ni a Lum, que está con su selección, y tampoco va a estar en el banquillo Mendilibar, que fue sancionado tras su expulsión contra el FC Barcelona con 2 partidos.
Además, Mallorca se verá las caras con el Cádiz. Lo pita Belcerro Grande. Jordi Jiménez, la última hora de los de Luis García.
Nunca ha estado en descenso el Mallorca y pretende seguir fuera de esos puestos, pero para eso tiene que puntuar, ganar al Cádiz en este duelo directísimo. No puede contar Luis García Plaza con Baba por lesión, tampoco con el central Franco Russo por sanción, y ha dicho que hay un caso positivo que no ha especificado quién es. Por contra, recupera al central Antonio Raillo, que vuelve a la lista y puede jugar 6 meses después.
Ese partido lo pita del Cerro Grande. ¿Qué destacamos del Cádiz, Jesús Mejías?
Fali, Fede Sangameterio y Florín Andone son las bajas que tiene Sergio González por lesión, que tampoco podrá contar con el Choco Lozano, ya que cumple ciclo de cartulinas amarillas. Habrá cambios con respecto al partido de la Copa. Conan Ledesma volverá a la portería y Álvaro Negredo será la referencia ofensiva para un Cádiz que, en el caso de ganar, saldrá de los puestos de descenso.
Bueno, además recuerden que mañana se completa la jornada con el Celta y el Rayo Vallecano, pitado por Munuera Montero. Santi Peón, cuéntame todo del equipo gallego.
En el Celta, Coudet tiene disponible a la totalidad de su plantilla para recibir mañana en Balaídos al Rayo, pero lo cierto es que algunos futbolistas generan dudas, principalmente los internacionales, los mexicanos Orbelín Pineda y Néstor Araujo, y sobre todo el caso de Renato Tapia, que ha vuelto tocado de su última concentración con la selección de Perú, lo que ha levantado el enfado de Eduardo Coudet.
Bueno, además, Carlos Ganga, ¿qué apunte me hace el Deportivo de Lordira? Hola.
Llega cansado después del esfuerzo en la Copa y lo normal es que haya rotaciones en el 11, pensando también en la semifinal contra el Betis. Fran García se pierde este partido, Falcao ha entrenado hoy y entrará en la convocatoria, y Luka Zidane puede recuperar el puesto en la portería.
Es una jornada con mucho morbo. Morbo, por ejemplo, el de ver a Pellegrini enfrentarse a sus ex, como son los del Villarreal, y el de ver a Lo Celso jugar contra sus ex, que son los béticos. Hoy ha sido presentado Juan Igual, el argentino.
Hoy ha sido presentado el último fichaje del Villarreal, el argentino Giovanni Lo Celso llega del Tottenham, cedido hasta final de temporada, ha entrenado hoy ya con sus compañeros y está preparado para debutar el domingo en el Villamarín ante el Betis.
Sabemos de la importancia del partido del domingo contra el Betis, un equipo que lo viene haciendo de muy buena manera, pero bueno, desde mi lado 10 puntos, llegué bien del viaje y pude entrenar, como te dije, conocer a mis nuevos compañeros, así que muy ilusionado por lo que tenemos por delante.
Todo esto que les hemos contado y lo que les vamos a contar mañana en el tiempo de juego de la COPE.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
A ver, Javi Pascual, ¿qué me vas a destacar de la segunda división, que tiene un partido también que va a comenzar en apenas 8 minutos?
La jornada 26, Manuel, que comienza a las 9 con el Burgos Alcorcón y con el Almería Ibiza. Los andaluces buscan una victoria que les permita alcanzar el liderato. Mirando este partido, estarán el Eibar, que juega en Gijón, y el Valladolid, que viaja hasta Fuenlabrada. Además, duelo de playoff entre Girona y Ponferradina, clásico entre Zaragoza y Málaga para huir del descenso, y la jornada se cerrará con el Tenerife recibiendo a Leganés.
Bueno, abrimos ventana al fútbol internacional. Primero vamos con Europa. Avilés, ¿qué es lo más destacado que tienes que contarme?
Pues que en 8 minutos el Manchester United, rival del Atlético de Madrid en Champions, juega contra el Middlesbrough en la FA Cup. El PSG, rival del Real Madrid, juega el domingo, visita el estadio del Lille. Y la Juventus, rival del Villarreal, se enfrenta al Hellas Verona. Y además este fin de semana te destaco dos grandes partidos. En Italia, sábado 6 de la tarde, el derbi entre el Milan y el Inter. Y en la Bundesliga, media hora después, sábado 6 y media, Bayer Leipzig.
Pero también hay más cosas que destacar en el fútbol internacional. La Copa África, David Jiménez.
Sí, Senegal-Egipto, lo que es lo mismo. Sadio Mané contra Mohamed Salah. Esa es la final de la Copa de África. Se disputará el domingo a las 8 de la tarde, hora española. Egipto levantaría su octava Copa África. Senegal alzaría su primer título continental.
Y dos noticias más del fútbol femenino. La primera, sigue el lío en el Rayo, Adrián Gil.
Nuevo capítulo. Tanto el sindicato de futbolistas AFE como UGT han solicitado al presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, la aplicación del protocolo de prevención del acoso sexual. Ambos sindicatos exigen que el club debe comprometerse a mantener la integridad física y moral de sus trabajadoras después de los hechos en los que se ha visto involucrado la plantilla femenina. Confirman que si el club no atiende a su solicitud, actuarán de forma inmediata.
Y digo, Laura Solán, que además de este gesto, de este detalle que no nos gusta, sí que tenemos que hablar de fútbol, que destacamos el fin de semana.
La jornada se va a celebrar el domingo y dará comienzo con un partidazo entre segundo y tercero, Real Sociedad Atlético de Madrid. A las rojiblancas solo les vale ganar, ya que si no lo hacen podrían abandonar la zona Champions. Su perseguidor, el Granadilla Tenerife, visita al Madrid Club de Fútbol Femenino. El líder, el Barça, recibirá al Eibar y el Real Madrid al Betis. Las blancas buscarán su quinta victoria consecutiva en Liga para acercarse a los puestos europeos. La jornada se cerrará con el derbi valenciano Valencia-Levante.
Prepárense que nos vamos a hablar de fútbol sala. Juega España con Portugal, ni más ni menos que la semifinal del europeo.
Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tic-tac, tic-tac, el tiempo vuela. Ofertas límite de viajes El Corte Inglés. Solo reservando hasta el 6 de febrero y solo de jueves a domingo, las mejores ofertas para el Caribe. Hasta 45% de descuento, niños gratis o con grandes descuentos y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de viajes El Corte Inglés.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Con piscina climatizada.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, pues vamos a hablar de ese europeo, semifinales, fútbol sala, España-Portugal. Estamos en el descanso, jurado.
Sí, estamos en el descanso de esa semifinal. Buena primera parte de España, que se ha adelantado 0-2 en el marcador. Marcaba el primer tanto a los 17 segundos Raúl Campos y después Chino, con un espectacular disparo lejano, ponía el 0-2 en el 14. De momento 0-2, ojo que los portugueses también han tenido dos balones al palo, han tenido también sus ocasiones. Veremos qué pasa en la segunda parte. Lo único seguro es que Rusia ya espera en la final del domingo. Ha derrotado 3-2 a Ucrania y, por suerte, en esa primera semifinal la tensión no ha pasado de lo deportivo.
Buena noticia, volveré contigo, jurado. Ahora hablamos de baloncesto. Recuerden, en movimiento, en juego, la Euroliga. El Baskonia se las ve con Olympiacos. ¿Cómo va eso, Roberto Arrillaga?
En el segundo cuarto, aquí en el Fernando Hues Arena, a la mitad del mismo, 5-14 para llegar al descanso. Máxima igualdad, Baskonia 23, Olympiacos 23.
Bueno, ha comenzado hace nada, hace un ratito, hace 11 minutos, el partido entre el Real Madrid y el Zenit. Nos vamos al pabellón. Pilar Casado, cuéntame.
Pues te cuento que estamos en el primer cuarto en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Quedan 3:20 para cerrar este primer parcial y de momento marcador equilibrado. Real Madrid 13, Zenit 13.
Malas noticias para los Nets, me cuentan, ¿no, Parra?
Sí, están en crisis, llevan 6 derrotas seguidas y esta noche en su visita a Utah, además de no contar un día más con Kevin Durant, que lleva casi un mes fuera por lesión, tampoco podrá estar James Harden, que se ha resentido de sus molestias en la muñeca.
Por cierto, me llega una última hora, el ACB se aplaza el encuentro entre el San Pablo Burgos y el Gran Canaria por 4 positivos en el equipo de Canarias. En ciclismo, arranca la vuelta a la Comunidad Valenciana, llevamos ya 3 etapas. Quique Iglesias, ¿cómo va la cosa?
Etapa reina hoy en el Alto de las Antenas. En Tibia, Alicante ha ganado con autoridad el ruso del equipo Bora, Alexander Blasov, por delante de 4 españoles. Por este orden, Carlos Rodríguez, Enric Mas, Pello Bilbao y Alejandro Valverde. Blasov es el nuevo líder, a falta de 2 días para el final. Se ha quejado de la etapa de hoy el ex líder Evenepoel.
aparece Fernando Alonso en Francia. Cuéntamelo, Carlos Miquel.
Entrevista con el Canal Plus francés en el que dice: me siento muy bien, muy motivado. Este invierno ha sido muy largo. Hemos estado trabajando duro en las nuevas reglas de este 2022. Ahora es el momento de pilotar con la esperanza de luchar por objetivos altos. Así que ojalá se cumpla esa idea de Alonso de luchar por algo grande en este 2022.
Cuartos de final de la Copa del Rey de Waterpolo. Juan Arias, ¿qué destacamos?
Que ya tenemos configuradas las semifinales para mañana 10:30, Barceloneta-Barcelona, a las 2 de la tarde, Sabadell-Tarrasa, la final el domingo a las 2.
Mañana arranca el Seis Naciones, arranca el espectáculo. Rodrigo Conteras, cuéntamelo.
El 5+1 Naciones, diría yo, ya que Italia sigue estando un escalón por debajo de los otros 5 equipos participantes. Gales defiende el título, pero sus bajas no le hacen favorito. Francia e Inglaterra vuelven a ser favoritos en el torneo más antiguo de la historia. Irlanda, tras ganar a los All Blacks en el pasado mes de noviembre, tiene sus opciones.
La capital del deporte hoy es Pekín. Ha comenzado con ceremonia inaugural incluida los Juegos de Invierno. Ángel García.
Ya están inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, con una ceremonia bastante sobria, con poca gente y con un juego de luces espectacular en el encendido del pebetero, con un copo de nieve en el centro del escenario. Nuestros abanderados, Ander Mirambell y Queralt Castellet, que han compensado su diferencia de altura y han jugado con la bandera dando un giro y todo, muy divertidos. Y ahora a competir, 14 deportistas, 2 opciones de medalla, las 2 la noche del 9 al 10, con Queralt Castellet y con Lucas Eguíbar.
Jurado no se renueva el partido, seguimos en descanso en el España Portugal.
En apenas un par de minutos arranca la segunda parte, 0-2, gana España el descanso.
Nosotros no vamos, recuerden, quieren fútbol, Erifra de tiempo de juego, quieren información, Ángel Expósito en la linterna, pero siempre aquí en la COPE.